del canal de YouTube del Instituto Nacional Electoral y de la página web www.asociaciondeinternet.mx. Les damos la más cordial bienvenida a la celebración del Día Mundial del Internet 2017, organizada por la Asociación de Internet.mx, con el apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral. Un evento en el que convergen representantes de diferentes instancias de gobierno, expertos nacionales del entorno digital, ejecutivas y ejecutivos del sector público y privado, así como académicos e investigadores para analizar los principales temas alrededor de la democracia digital y vislumbrar así los avances y retos de la implementación de dicho concepto en la sociedad mexicana. Nos acompañan en el Presidium Benito Nacif Fernández, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Cintia Martínez Maldonado, presidenta de la Asociación de Internet.mx. Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Y Julio César Vega Gómez, director general de la Asociación de Internet.mx. Para dar inicio, solicitamos a Edmundo Jacobo Molina sea tan amable de tomar la palabra.
Muchas gracias, muy buenas. Tengan todas y todos bienvenidos al Instituto Nacional Electoral, la Casa de la Democracia en México, y con un tema de extrema relevancia y actualidad. Y en virtud de los tiempos cortos, si me permiten, quisiera más que improvisar, que después el tiempo se va sin que uno se dé cuenta, leerles un texto muy breve para referirme a los motivos de este encuentro y sobre todo a la trascendencia del mismo. Quiero agradecer a quienes nos acompañan en la mesa, a la presidenta de la Asociación de Internet.mx, a Cintia Martínez, al director general de la misma, Julio Vega, y al consejero Benito Nacif, consejero electoral de nuestra institución, y a todos ustedes sean y todos y todas sean bienvenidos y bienvenidas a esta casa de la democracia del Instituto Nacional Electoral, y para discutir durante todo el día de hoy sobre un tema actual, diría yo, pero no solamente actual, provocador y necesario. ¿Qué es esto de la democracia digital? Y en donde además la asociación, como lo hace periódicamente, dará a conocer el estudio anual, los resultados del estudio anual sobre los hábitos de los usuarios de Internet en nuestro país, que sin duda arrojará datos muy relevantes, no solamente para efectos comerciales, sino para efectos de conocer lo que es el uso social de estos instrumentos contemporáneos de comunicación. Me parece de suma relevancia aprovechar este espacio para reflexionar sobre Internet y su relación con la democracia, porque como institución pública, Internet nos ha exigido adaptarnos rápidamente para mantenernos ahí, cerca de la gente, atentos a sus necesidades, ofreciendo la información y los servicios que puedan serle útiles a la ciudadanía. Estamos lejos de que en Internet se encuentren las soluciones a casi todo, como suponían las generaciones que popularizaron su uso. Sin embargo, debe reconocerse que en muchos sentidos se ha convertido en una herramienta imprescindible. Internet ha detonado varios fenómenos que, aunque ya no son novedad, forman parte de la democracia digital y como tales nos representan retos de manera cotidiana. Por ejemplo, hacer posible la votación por medios digitales, la exploración constante de nuevas fórmulas para fomentar la ciudadanía activa, el desarrollo de múltiples soluciones tecnológicas para la administración digital de nuestros servicios, u ofrecer en nuestros sitios datos e información para el uso de la ciudadanía. Y por otro lado, tenemos también grandes retos asociados como la protección de los datos personales. Internet ha ampliado la posibilidad de acceso al conocimiento y ha permitido la participación política a un gran número de personas. Para nadie es hoy un secreto la fuerza que han tenido movimientos sociales forjados a la luz de las redes sociodigitales. movimientos generados por personas irritadas con los pobres resultados de sus gobiernos o con abusos cometidos por los mismos. Por mencionar algunos ejemplos, podemos recordar la llamada Primavera Árabe, el movimiento de los indignados en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, o en nuestro país el caso Yo Soy 132, con quienes se inauguró la hoy arraigada tradición de los hashtags que producen una agenda pública ciudadana y han abierto la puerta de la participación política a quienes lo veían como algo lejano. Esto se ha visto reforzado porque un porcentaje muy importante de la gente en edad de votar no se informa mediante los medios de comunicación tradicionales, sino que son nativos digitales y sus hábitos de consumo se han desarrollado de forma muy importante en un entorno digital. Recordemos, como un caso emblemático, la campaña de Barack Obama, que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos en 2009. Una de sus estrategias de mayor éxito fue apostar por convencer en lo individual a las personas mediante las redes sociodigitales, mientras su principal oponente contaba con todo el respaldo de las grandes cadenas de televisión y los grandes inversores. Su estrategia, que buscó empoderar a los jóvenes votantes, impulsando en todo momento a la gente misma, se convirtiera a la gente misma en productora de contenidos y de comunidades que promovían su propia candidatura. Un ejemplo digno de recordarse es el video Yes We Can, iniciativa personal de un cantante que atrajo durante su primer día de circulación en redes sociodigitales a más de 1 millón de nuevos usuarios al portal de Obama. Sin embargo, así como en este ejemplo las estrategias de socialización de información en Internet han tenido logros tan importantes, rápidamente se hicieron presentes algunas de las más nocivas estrategias de información, mismas que difundidas ampliamente en las redes sociodigitales, han modificado los comportamientos de los públicos, pero al mismo tiempo han venido acompañadas de un fuerte fenómeno de desinformación. Me refiero a lo que los expertos han dado en llamar la posverdad. El término es utilizado para referirse a la creación de narrativas informativas enfocadas en lo que las personas pueden o quieren creer, o lo que influye y afecta sus emociones, y no necesariamente a información construida con hechos reales. Por supuesto, para los ciudadanos descontentos, ávidos de información, esto les facilita encauzar su indignación. Son ficciones a modo y no sustentadas en información fidedigna que funcionan como un caldo de cultivo para sacudir afectivamente a los públicos. En este contexto, donde se diluyen los límites entre la información y el entretenimiento, la mayor parte de las veces con la intención de confundir al público, los mensajes políticos, así como el pensamiento en general, parece avanzar en la ruta de la simplificación de forma irremediable. La naturaleza de estas redes sociodigitales, la fugacidad de la atención que se presenta a los mensajes que se difunden en ellas, la reducida extensión de los textos que se leen y se comparten por esa vía, han fomentado sin duda la banalización del contenido. Y aquí estamos frente a una muy mala noticia para la democracia. La democracia requiere ciudadanos interesados, participativos, pero también informados, bien informados, que tomen decisiones con base en información certera, basada en hechos comprobables. Parafraseando nuestra Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que el Instituto Nacional Electoral recientemente propuso a la sociedad en general, podemos decir que requerimos que se difunda la verdad, que se difunda de manera decidida y cada vez más amplia. Necesitamos mucha verdad. Necesitamos ciudadanos decididos a exigir a los gobiernos que se cumplan las ofertas que se realizan cuando se solicita el apoyo, cuando piden el voto de los ciudadanos. Necesitamos información verdadera que permita a todos los agentes sociales detonar y mantener un diálogo permanente donde se vuelvan a escuchar lo que se ha dejado de hablar y que se hable con la verdad por el bien de todos. En las redes sociodigitales hemos descubierto grandes potencialidades, como esa facilidad de los públicos para agruparse de manera espontánea en función de intereses en común, lo que las convierte en grandes generadoras de identidad. Sin embargo, también es cierto que no hemos conseguido eliminar en estas plataformas los problemas ya conocidos por los medios de comunicación tradicionales. Los consumidores de los contenidos de Internet son al mismo tiempo potenciales productores de contenidos. Sin embargo, si estamos hablando de una población desinformada, es fácil intuir que esto algo tiene que ver con la trivialización de los mensajes y la extrema simplificación del pensamiento político, que por sí mismo es complejo, es diverso y requiere justamente el confrontar diferentes puntos de vista, lo cual no se reduce a un mensaje necesariamente encapsulado en unos cuantos párrafos. Queremos trabajar por la democratización del espacio público. Nos hemos trazado estrategias de corto, mediano y largo plazo que ataquen la falta de cultura democrática que se vive en el país. Porque es en ese contexto en el que se llevan a cabo las elecciones, pero también porque es en ese contexto donde se realiza la convivencia de los ciudadanos y la discusión sobre lo que nos es común. Seguiremos trabajando por conseguir que los ciudadanos se apropien del espacio público y que se sientan y forman parte de las decisiones que afectan su vida cotidiana. Y sin duda Internet es el espacio público por excelencia, aunque sea de una manera virtual, o precisamente tal vez por eso se haya abierto con estas herramientas el concepto mismo de lo público. La democracia es más que elecciones limpias, por lo que me gustaría aprovechar este espacio para invitar a todos los actores políticos en general a utilizar estas herramientas tan arraigadas hoy en día en la población y sobre todo en los jóvenes para fortalecer nuestra democracia y no devaluarla con mensajes simplistas o sin propuestas que tanto afectan la cultura democrática. Ahora bien, como ya les comentaba, en el INE hemos trabajado de manera muy importante por estar siempre a la altura de las exigencias de los ciudadanos. Así, hemos puesto a su alcance los servicios y la información que produce esta institución de la forma más amigable posible. Nuestro sitio web ha pasado por distintas etapas que se han adaptado a las nuevas posibilidades que nos han permitido la tecnología en beneficio de la ciudadanía. Quiero aprovechar este día para dar a conocer una nueva versión de nuestro sitio web, el eje rector de la nueva arquitectura de nuestro sitio son los ciudadanos, por lo que la página está organizada con la premisa fundamental de que los usuarios resuelvan la necesidad por la que acudieron a ella. Todo esto en línea con la idea de la democracia digital y las mejores prácticas internacionales en términos de diseño web. Para no abusar del tiempo y agradeciendo una vez más que nos hayan invitado a este importante evento, los dejo con este pequeño video animación que describe de manera general el nuevo portal del Instituto Nacional Electoral.
Con el objetivo de contar con un sitio de Internet centrado en las personas, el Instituto Nacional Electoral reestructuró su página web. El nuevo portal permite a los usuarios tener una experiencia de uso basada en la transparencia y el acceso a información socialmente útil. Su estructura integra nuevos recursos multimedia. La información se obtendrá de manera más rápida, pero también más precisa. El nuevo portal puesto al servicio de las personas, los medios de comunicación y a quienes estudian los temas electorales es armónico con los ejes del plan estratégico del Instituto. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia, fortalecer la confianza y la participación social y garantizar el derecho a la identidad. En este rediseño, el Instituto ha puesto en el centro a las personas y la forma en la que interactúan con el sistema de búsqueda, uno de los puntos medulares para mejorar la experiencia. La nueva arquitectura de información de las secciones responde a las necesidades expresadas en los hábitos de uso del sitio, así como a la retroalimentación que constantemente recibimos. En 2018 estarán en disputa más de 3.300 cargos de elección popular, la Presidencia de la República, 500 diputados y 128 senadores, además de 8 gubernaturas y la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ante este reto sin precedentes, el INE contará con un portal útil, transparente y de fácil uso que servirá como repositorio informativo y punto de comunicación con mexicanas y mexicanos. El sitio web del INE es una ventana a la información. Úsalo, navégalo y hazlo tuyo.
A todas y a todos nuestros asistentes les informamos que podrán navegar y visitar nuestro nuevo sitio web en las computadoras que se han dispuesto en el vestíbulo. Para continuar, queremos agradecer a Cintia Martínez Maldonado, sea tan amable, nos dirige un mensaje.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por el mensaje. Felicidades por el sitio. Sin duda es la primera ventana de acercamiento de los ciudadanos a cualquier organismo. Me encantó el término redes sociodigitales. Lo vamos a institucionalizar. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegó por fin el día de nuestra celebración. La verdad es que estoy muy entusiasmada. Más de una persona me ha dicho que eso se nota. Y es porque los temas me parecen muy interesantes y apasionantes, no solo profesionalmente, por lo que todos aquí estamos para escuchar y aprender, sino también en el aspecto personal, porque al fin y al cabo soy una mexicana y una ciudadana votante. Es un gran honor y motivo de alegría para los socios y el Consejo Directivo de la Asociación de Internet MX celebrar el evento más importante de nuestra organización conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral. Esto para abrir la discusión de un tema tan relevante como el de la democracia digital. Estamos seguros de que los debates que se van a dar esta mañana en las mesas aportarán el análisis necesario para continuar la maduración de nuestra vida democrática y de la civilidad digital de la ciudadanía. Y sin duda nos motivarán a ser ciudadanos participativos, responsables y empoderados a través de los medios digitales. No podríamos haber encontrado un momento mejor de frente a elecciones locales y, por supuesto, de cara al 2018. Agradezco también al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, al igual que a todos y cada uno de los consejeros electorales, a sus equipos de trabajo, a nuestros compañeros de la mesa y a todos los involucrados por su compromiso para hacer realidad este foro. Su participación será, indudablemente, de gran valía para integrar sus puntos de vista desde la perspectiva política sobre esto que es una realidad palpable, la influencia del entorno digital en el ejercicio de los derechos democráticos de los mexicanos. Uno de los principios funcionales y principales de la Asociación de Internet MX ha sido siempre involucrarnos en la relación de los usuarios con la tecnología. Las empresas y las organizaciones que forman parte de nuestra membresía comprendemos que el internauta, que al fin y al cabo es ciudadano, es y debe permanecer en el centro del debate público, como ya lo decía el secretario Jacobo, cuando se analizan los diversos aspectos del peso de las tecnologías en nuestra vida cotidiana y cómo la han ido transformando. Procuramos siempre estar atentos para participar en la evolución de la economía digital, promoviendo el crecimiento del comercio electrónico y de todas las demás herramientas tecnológicas que integran al usuario y a las empresas en la competencia global, pues no nos podemos quedar rezagados. Estudiamos también a la sociedad digital en busca de romper las brechas que generan mayor desigualdad entre los mexicanos. Y una de las preocupaciones que se cristalizan el día de hoy es el análisis de fenómenos políticos bajo la lupa de Internet. Por ello, para nosotros es indispensable que los distintos actores y tomadores de decisiones en general incluyan en sus agendas el desarrollo de la economía digital, el impulso a todo este ecosistema que transforma prácticamente cualquier aspecto de la economía y de la vida productiva. reconociendo este ecosistema que brinda Internet como un habilitador, como me gusta decirlo, de prácticamente todo. ¿Por qué? Porque no es un silo, sino que es algo horizontal que impacta positivamente a industrias tradicionales, a las no tradicionales y las que hoy son tecnologías emergentes. En otros foros me he referido a esta multiplicidad de personalidades también que cada uno de nosotros como individuos y ciudadanos tenemos en la vida moderna. Una misma persona podemos ser electores, consumidores, contribuyentes, usuarios, suscriptores o derechohabientes entre muchas otras facetas. Para cada una de ellas existe un interlocutor distinto. Sin embargo, con la irrupción de Internet en nuestra cotidianeidad, se asignó un solo espacio, un espacio común donde conviven y se mezclan y se expresan opiniones y preocupaciones. Y en unas ocasiones, quizá no las más afortunadas, como ya también se comentaba, se convierte en una causa o de protesta o de enojo o de burla o de sarcasmo, que no deja de tener su valor. O por el contrario, y de manera ideal y en un uso más propositivo, dicho escenario se convierte en el espacio perfecto de convivencia, de ejercicio de derechos, de aprendizaje y de productividad. Es en este espacio común donde esos roles se reúnen en torno a una de las actividades más antiguas de la humanidad, que es la política. La participación pública del ciudadano, que estaba condicionada a su presencia física, hoy ha roto las barreras geográficas y puede alcanzar una interacción inmediata y directa con todos los actores desde prácticamente cualquier lugar. La libertad y el ambiente que se respira en las comunicaciones digitales o en las redes sociodigitales provoca que el ciudadano promedio se cohesione alrededor de causas y ya no necesariamente de instituciones. Y en este ecosistema surgen posturas políticas, oposiciones y liderazgos en asuntos tan variados como derechos humanos, como el cambio climático, como la equidad de género, entre otros, que no necesariamente van alineados a los partidos políticos o a las distintas instancias de gobierno, sino se vuelven un escenario también de nuestra parte personal. Por otro lado, y al igual que buscamos una economía digital con las reglas necesarias y las normas que incentiven la actividad económica en línea, estamos convencidos de que la democracia digital existe por acción de los ciudadanos y que debemos alejar las tentaciones de sobreregular y de convertir este escenario en una camisa de fuerza, al tiempo que debemos impulsar una intensa campaña de civilidad y responsabilidad en las redes sociales y los demás espacios que brinda Internet para la libre expresión. Un debate centrado en el ciudadano, al que contribuyan los representantes de todos los sectores involucrados, deberá tener, como todos los sectores, una consecuencia en el establecimiento de una comunidad mucho más madura y participativa, más comprometida con la transparencia política, con la libertad de las manifestaciones y de una democracia que ya describía Enrique Krause hace más de 30 años que habría de ser sin adjetivos. Una parte importante de la colaboración de nuestra asociación a esta cuestión es la aportación de datos duros sobre el uso de Internet en México. ¿Cómo es el internauta mexicano? ¿Cómo utilizamos todas nuestras plataformas? Todos estos datos son indispensables para conocer a fondo esta naturaleza y también para que todos a los que les llega esta información puedan tomar decisiones más inteligentes y más acertadas en el medio en el que se estén desarrollando. En un momento más, como ya lo saben, se presentará como cada año el estudio sobre hábitos del internauta mexicano 2017, uno de nuestros estudios mejor posicionados y que genera mayor información útil a todos nosotros. Asimismo, nos enorgullece que la revista Buen Gobierno, que dirige nuestro amigo Rafael Martínez Puón, un buen amigo de la asociación, se sume a la conversación sobre la democracia digital y haya publicado un número especial sobre este tópico, misma que ya está circulando en el auditorio y que si no tienen, pues en breve llegará a sus manos. Y por otro lado, pues no podíamos dejar de agradecer que nos distingan con su presencia muchos amigos y otros aliados de la asociación que se interesaron en la temática de este evento. María Patricia Kurzin, espero haberlo pronunciado bien, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Luis Miguel Martínez Cervantes, presidente del capítulo de ISOC México, nuestro nuevo presidente. Bienvenido, Luis Miguel. Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN. Gracias por acompañarnos. A Javier Alar, director general de la MITI. A Canieti, que también nos acompaña, Ernesto Piedras, de CIU. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. a los representantes de los organismos gubernamentales, de los partidos políticos, a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, a los amigos de la prensa, que es invaluable su apoyo para transmitir nuestros mensajes, a todos los asistentes y también al staff de nuestra asociación de Internet MX y a todos los que siguen las transmisiones en línea, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por el esfuerzo realizado. No omito un agradecimiento especial a las empresas y organizaciones afiliadas y, por supuesto, a los patrocinadores del Día Mundial de Internet. Aquí veo a varios directivos de empresas como Google, como Facebook, Amazon, DXC Technology. Muchas gracias por acompañarnos. Es un hecho que sin su apoyo este foro no sería posible y por ahí me faltó también MSM, si se me fue alguien, mil disculpas. Pues bien, solo resta dar inicio al programa de actividades. Tendremos una jornada plena de información interesante y opiniones relevantes y apasionadas. Gracias a todos por estar interesados en la evolución de la democracia digital de nuestro país. Que disfruten el evento y sean bienvenidos.
Agradecemos a Cintia Martínez Maldonado y finalmente escucharemos el mensaje de Benito Nasif Hernández.
Muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en la inauguración de este pues de este foro Democracia Digital, Importancia del Internet para la Democracia, que se celebra con ocasión del Día del Internet, o el 18 de mayo. La verdad es que me siento muy honrado de estar en este panel al lado de Cintia Martínez, la presidenta de la Asociación de Internet MX, a quien acabamos de escuchar, de Julio Vega, director general de Asociación de Internet MX, y por supuesto de Edmundo Jacobo, nuestro secretario ejecutivo aquí en el Instituto Nacional Electoral. Quisiera empezar comentando el carácter disruptivo que ha tenido el Internet, la tecnología que conocemos como el Internet, en, pues, creo que todas las facetas de las sociedades contemporáneas. Difícilmente hay una industria, hay un sector, hay algún aspecto de la sociedad que no haya sido tocado por el Internet, modificado, algunas de una manera totalmente disruptiva, transformativa, otras quizás no tanto, pero yo creo que casi todo que ha tocado el Internet lo ha transformado. En algunos casos ha mandado industrias a ser parte de la historia y del pasado, ¿sí? Ha tenido ese efecto destructivo sobre algunas industrias y ha creado nuevas industrias y está obligando a las que sobreviven a adaptarse a la era del Internet. El Internet define una nueva generación, la generación de los millennials y también de los post-millennials. Es un cambio tecnológico pues comparable a los grandes cambios tecnológicos que han transformado la forma en que los seres humanos conviven y hacen las cosas, como, no sé, el motor de vapor, el motor de combustión interna. O sea, piensen ustedes de tecnologías que cambian la forma de vivir y convivir. El Internet ha sido una de las más profundas, que ha llegado más lejos, cambia la forma desde que nos entretenemos, que educamos a nuestros hijos, y por supuesto está cambiando la política, ¿sí? Está teniendo ese efecto disruptivo también sobre la política y la está alterando. Y ese es el tema, me parece, de este seminario, de estos talleres, de analizar cómo las democracias están siendo transformadas por la adopción del Internet en la vida cotidiana. Y desde, yo he sido consejero electoral del 2018 hasta la fecha, perdón, desde 2008 hasta la fecha, y en estos 8 años he visto la transformación enorme que ha producido el Internet, y puedo decir con mucha confianza que el Internet ha sido un enorme aliado del Instituto Nacional Electoral en 2 cosas. Una, ¿sí?, su misión de administrar un proceso electoral, ¿sí?, de administración de elecciones. Y 2, quizás su misión más importante, ¿sí?, su misión republicana de hacer de la política algo en la cual todos participan, que involucra a todos, en su misión de ir quitando las barreras, ¿sí?, que impiden que el ciudadano común y corriente, ¿sí?, se involucre en la política, se involucre en los asuntos públicos, en su definición, es decir, en la misión de promover una democracia participativa. El Internet ha sido, está siendo y seguirá siendo todavía un gran aliado de una institución como el Instituto Nacional Electoral. Por eso celebro que el día de hoy se organice este taller y se exploren las oportunidades que hay por delante, pero también los riesgos. Hay muchas cosas que hoy en día el Instituto Nacional Electoral, sin duda, creo que no podría hacer sin un instrumento como el Internet, ¿sí? Recordábamos hace un momento cómo se comunicaban resultados electorales hace no mucho tiempo, 1988, en una elección que se organizaba en un país tan grande como el nuestro, tan complejo como el nuestro, la noche de la jornada electoral, recoger toda esa información y reportar los resultados relevantes o las tendencias relevantes en los cómputos de la elección. En aquel entonces se hacía uso de la tecnología, y la tecnología que estaba a la mano era el fax, ¿sí? Los faxes dejaron, las máquinas de fax dejaron de funcionar adecuadamente la noche de la elección, y es parte de la historia de la caída del sistema. Hoy eso funciona regularmente, óptimamente, el día de la jornada electoral a través del Internet. Viajan los datos que vienen de las más de 100.000 casillas que se instalan en todo el país, y es parte de una nueva normalidad de hace varios años. Asimismo, por ejemplo, la administración de los tiempos de Estado en radio y televisión, actualmente todo el sistema de fiscalización de todas las elecciones. Es sencillamente imposible concebir todo eso sin el Internet. Y el Internet, por otro lado, ha significado el empoderamiento de la ciudadanía, ¿sí? Hace algunos días leí una nota en el periódico que reportaba la disminución, prácticamente desaparición, de incidentes en los aviones, donde personas tienen un mal comportamiento en los aviones porque se le pasaron las copas. Y la explicación que daba era que todo el mundo traía un teléfono celular, y lo más probable es que te grabaran y aparecieras en las redes sociales. Y hemos visto cómo las redes sociales han estado siendo un instrumento para que se difunda información que inhibe comportamientos que son antisociales o que son indeseables desde el punto de vista social, y se han convertido en una... un instrumento que está en manos de cualquier ciudadano, ¿sí?, de poner eso y hacerlo, llamar la atención de la opinión pública. y hay muchos fenómenos sociales novedosos que el secretario ejecutivo mencionaba hace un momento, que no, como la primavera árabe, que no nos explicaríamos sin el Internet. Y las transformaciones que el Internet está produciendo, creo que continuarán por un tiempo. Y no sé si todos los días, pero muy frecuentemente en esta institución descubrimos áreas de oportunidad para mejorar nuestros procesos, introduciendo tecnologías relacionadas con el Internet. Hace no pocos días hablamos, por ejemplo, de cómo, o lo que se llama ahora e-learning, ¿sí?, nos puede ayudar en esta misión compleja de capacitar a cientos de miles, ya millones de ciudadanos que contribuyen a la organización de una elección, cómo el Internet nos puede acercar a los mexicanos que residen fuera del territorio nacional para que inscribirlos en el listado nominal y eventualmente puedan ejercer el derecho al voto a través del Internet. Si estamos ya por dejar el papel atrás y pasar al voto a través del Internet, lo cual transformaría por completo la forma en que funcionan los sistemas democráticos, y podría la consulta a las ciudadanías hacerse de manera más regular y frecuente y sobre muchos más asuntos que los que se hace hoy en día. En fin, las áreas de oportunidad que presenta el Internet todavía son múltiples y muy interesantes, y creo que a quienes trabajamos en el mundo de la promoción de la democracia estamos llamados a seguir pensando constantemente en ello. Pero también debemos estar conscientes de los riesgos, ¿sí? Y no todos son oportunidades, también el Internet plantea múltiples riesgos. Hace unos días, un ciberataque masivo que se dio a conocer amenazó a múltiples empresas e instituciones. El espionaje, el robo de información a través del Internet puede utilizarse para incidir, por ejemplo, en las elecciones de forma subrepticia, como probablemente sucedió en Estados Unidos. Los problemas que conocemos como el robo de identidad o la suplantación de identidad, que pueden afectar los mecanismos de participación ciudadana a través del Internet, y que están haciendo que muchas instituciones que organizan elecciones sean más cautelosas y vayan avanzando con mayor detenimiento en la introducción de esta tecnología. El secretario ejecutivo mencionaba el problema de la difusión de información falsa a través de las redes sociales, el problema de la posverdad, que rápidamente generan tendencias en los sitios, en las redes sociales, desde luego eso puede hacer que esta tecnología, en vez de servirnos para promover una ciudadanía más participativa y mejor informada, se utilice para destruir la credibilidad de los esquemas de participación ciudadana. Y quisiera terminar con, bueno, ciertamente estos riesgos hay que reconocerlos, pero también hay que tomar, yo creo que con mucha cautela, los llamados a regular el Internet, ¿sí? Creo que ciertamente la regulación tiene un papel, pero recuerdo hace como 8 años, ¿sí?, cuando llegué a esta institución, que circuló un video en el cual se acusaba a un gobernador de robar dinero y alguien recurrió al INE, solicitó medidas cautelares, se concedieron las medidas cautelares y un video que llevaba cerca de 2,000 vistas, ¿sí?, se volvió viral. Y una vez que se ordenaron las medidas cautelares, no solamente tuvo millones de vistas en el internet, sino además fue presentado en diferentes noticieros como el video que el INE había censurado. Lo cual creo que nos hace ser mucho más cautos respecto a qué realmente podemos y debemos regular en el internet y qué otras cosas debemos ser más bien pacientes y respetar los propios mecanismos de autorregulación que en estos nuevos entornos se van generando y que la libertad con la que los ciudadanos pueden expresarse en el internet es hasta ahora, si tenemos que hacer un corte de caja y sacar el saldo, ha sido hasta ahora algo mucho más positivo para la democracia que negativo. Y con esta nota, que creo que es optimista, del potencial del internet, creo que es como este foro debe iniciar, ciertamente reconociendo los riesgos, pero sobre todo viendo las grandes oportunidades que el internet presenta para promover una sociedad mexicana cada vez más democrática. Muchas gracias.
Agradecemos a los integrantes del Presidium. Es así como damos por concluido este acto inaugural. Les rogamos permanecer en sus lugares, ya que en breve daremos inicio a la presentación del estudio Hábitos de los Usuarios. Muchas gracias.